Estados Unidos anuncia sanciones contra el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que dirige el conglomerado empresarial de los militares cubanos GAESA.
Organización Cuban Prisoners Defenders denuncia a funcionaria de la Organización Panamericana de la Salud como supuesta responsable del acuerdo Mais Médicos entre Cuba y Brasil.
El periodista independiente Abraham Jiménez Enoa, columnista del Washington Post, ha sido citado para interrogatorio hoy jueves.
Denuncian desde La Habana detención de un opositor que está enfermo y ciego.
El número de presos políticos en Venezuela se incrementó tras las protestas en Yaracuy.
Periodistas nicaragüenses alertan sobre el incremento de la censura y la represión con la nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
Y agencias de seguridad estadounidenses advierten sobre posibles acciones extremistas ante la elección presidencial.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información, bienvenidos al gigante informativo de Radio Martí Noticias. Iniciamos estas dos horas de informaciones para que usted amanezca siempre bien informado en Cuba. Las noticias que no le cuentan la perspectiva diferente a la que usted escucha habitualmente. Nosotros estamos aquí, como ya le digo, hasta las 8 en punto de la mañana con la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. El equipo que en este jueves, ya primero de octubre, inició el décimo mes de este año 2020, está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción Exil Darjona. En la sala de redacción está Alex Rivero, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. A las 6:02, vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Estados Unidos sancionó este miércoles al general de brigada y presidente del conglomerado militar cubano GAESA, Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, conversó sobre la decisión con el subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Joe Piechowski.
En un comunicado, el Departamento de Estado anunció este miércoles que sancionaba al general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja, presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial GAESA. El también ex yerno de Raúl Castro fue incluido en la lista de personas bloqueadas por el Departamento del Tesoro, lo que congela sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y le prohíbe visado para viajar a Estados Unidos. En entrevista con Radio Martí, el subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Piechowski, dijo que la medida se tomó para enviar una señal.
En vez de empoderar al pueblo cubano y permitir que ellos tengan empleo, el régimen cubano ha decidido privilegiar a sus torturadores y represores más próximos a la cúpula del liderazgo del régimen. Y yo creo que con esta medida que tomamos contra Luis Alberto Rodríguez López Calleja, estamos mandando una señal a todos, pero sobre todo a los que consideren viajar a Cuba, que están patrocinando a la represión.
Piechowski dijo que las sanciones anunciadas recientemente, que prohíben a los estadounidenses alojarse en los hoteles de la isla y comprar tabaco o alcohol para traer de vuelta al país, forman parte de un planteamiento de que los aparatos represivos del régimen no deben tener acceso a dólares ni al sistema financiero estadounidense, señalando además que se ha dejado espacio para que los cuentapropistas cubanos también puedan recibir turistas sin que el visitante ayude al régimen de La Habana. A una pregunta sobre el apoyo del gobierno cubano al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Piechowski dijo que es hora de que La Habana reevalúe esa relación.
Ya hemos visto también que en la ONU hay un informe muy reciente que habla no solo de la tortura y de los presos políticos en los calabozos en Venezuela, sino que también está hablando de asesinatos extrajudiciales. Así que nosotros creemos que ya es pleno tiempo para que Cuba reevalúe su relación con Venezuela, con Maduro, pero veremos qué piensa La Habana, porque es un apoyo y un parasitismo que lleva varios años.
Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Esa es la opinión de John Piechowski sobre esta sanción a López Calleja, el jefe del conglomerado Gaesa. Pero vamos con denuncias que nos llegan desde Cuba. El periodista independiente Abraham Jiménez Senoa, director del medio digital El Estornudo, ha sido citado para presentarse hoy jueves en una estación de la policía del Vedado. El informe y los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El periodista independiente cubano Abraham Jiménez Senoa está convocado a presentarse el jueves en la unidad policial ubicada en las calles 21 y C del Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución.
Bueno, lo primero es que yo no tengo manera de saber qué es lo que va a ocurrir mañana, ni siquiera sé los motivos de esta citación.
El artículo 149 del Código Penal, que legisla sobre la usurpación de la capacidad legal, es una de las amenazas más usadas contra los comunicadores independientes.
Estamos totalmente desprotegidos por la ley. De hecho, la ley ni siquiera nos reconoce.
Aunque la citación fue entregada a Jiménez Senoa por el jefe de sector de la PNR de su barrio, según reza el pequeño pliego de papel, será interrogado por la teniente coronel Kenia Morales, denunciada por el movimiento contestatario cubano como una de las principales acosadoras de artistas y reporteros independientes. El director del medio digital El Estornudo y columnista del Washington Post lamentó la desprotección de los comunicadores independientes cubanos.
Son gente de la seguridad del Estado que lo único que quieren y su único objetivo es silenciar las voces que cuentan lo que ellos no quieren que cuenten.
Puntualizó Jiménez Senoa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por otra parte, el movimiento Opositores por una Nueva República denunció este miércoles el encarcelamiento de dos de sus miembros. José Díaz Silva, presidente de la organización con sede en La Habana, afirma que los dos procesos se deben a razones políticas.
Este mes de septiembre de 2020 se va y nos deja, que nos mandan para prisión, dos delegados patriotas. Noé Díaz Mato, el día primero de este mes, fueron a buscarlo a su casa, lo llevaron para la PNR de Santa Cruz del Norte, de allí lo pasaron el técnico de San José de las Lajas, y el día 16 de este mismo mes se lo llevaron para la prisión de Melena, acusado de salida ilegal del país. Noé Díaz Mato es un hombre enfermo y ciego. También tenemos el caso de Manuel Santana Vega, un muchacho de aquí de Santiago de las Vegas, que el día 7 de este mes decidió escribir unas consignas contra el sistema abusivo de la tiranía en la pared de su casa. Ese día a las 11 de la mañana se le metió la policía con la seguridad del Estado en su casa, le rompió la puerta y lo sacó a la fuerza. Se lo llevaron para la PNR del Cotorro lo pasaron para el técnico de la Quinta aquí en Playa y lo acusan de desacato. Lo han llevado dos veces para la prisión de Valle Grande y lo han virado para atrás porque dice que esta prisión está en cuarentena.
A las 6:08, tiempo de noticias de América Latina. Vamos a hablar primero de Venezuela.
Efectivamente, asciende la cifra de presos políticos en ese país tras las protestas sociales en el estado Yaracuy. La información la tiene José Luis Ramos.
El director y presidente de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, confirmó que en los últimos días ascendió a 348 la cifra de personas privadas de libertad por motivos políticos.
Son 348 presos políticos en Venezuela, según la lista actualizada de esta semana del Foro Penal, remitida para su verificación y certificación a la Organización de Estados Americanos y a la ONU. De este número, 24 son mujeres, 324 son hombres. Hay 127 militares registrados en esta lista, 221 son civiles. Y en total, desde el año 2014 hasta la fecha, ha habido 15.584 encarcelaciones y se han excarcelado a 15.209 personas. Quiero decirles que el Foro Penal ha atendido a más de 12.000 casos.
Hay 9.255 personas que se encuentran sujetas a procesos penales por motivos políticos bajo medidas cautelares. 870 civiles han sido presentados ante los tribunales militares, señala el último informe de la Organización de Derechos Humanos. Según Romero, tras las protestas sociales de los últimos días en el estado de Yaracuy, se produjeron diversas detenciones, dos adolescentes entre ellos.
Hemos registrado al menos 34 detenidos desde el 22 de septiembre, de los cuales 7 quedaron privados de libertad. De esos 34 detenidos, 5 son personas que están todavía privadas de libertad, pero con medidas de libertad bajo fianza, que en definitiva deben cumplirse con ciertos requisitos, pero quedan todavía privados de libertad, y otros que se mantienen detenidos, ¿no?
El Foro Penal Venezolano remitió a la Organización de Estados Americanos la lista de presos políticos para su certificación y verificación. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Continuamos hablando de Venezuela, pues en ese país al menos 54 protestas se registraron en las últimas 24 horas, en casi el 70% del territorio venezolano. El informe llega ahora desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Así protestó un grupo de mujeres este miércoles por segundo día consecutivo en el estado Cojedes, a 270 kilómetros al sureste de Caracas, donde la policía detuvo al menos a 12 personas y 4 resultaron heridas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y provee a 2 organizaciones no gubernamentales, activistas, defensoras de derechos humanos, denunciaron el avance de la política de represión implementada por el régimen de Maduro en contra de las manifestaciones pacíficas que se han registrado en los últimos días y exigieron garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestar pacíficamente y sin armas, la libertad plena para los detenidos y respuesta oportuna para quienes exigen servicios básicos.
En este momento va pasando un entierro en tractor porque no hay gasolina para nuestros seres queridos que se van yendo.
A propósito de estas protestas, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo a través de la red social Twitter, la fuerza es la unión, y planteó que con organizaciones puede ser vencida la opresión. La tarde de este miércoles, la Unión Europea emitió un comunicado tras su viaje a Venezuela en el que se reunió con el régimen de Maduro, el gobierno interino de Guaidó y la Iglesia, en el que reiteró que no hay condiciones electorales para un proceso justo, por lo que no puede plantearse la Unión Europea el envío de una misión de observación electoral. La crisis política y humanitaria en Venezuela no se resolverá con un solo evento, precisó el comunicado. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de Nicaragua aprueba por decreto una estrategia nacional de ciberseguridad y los periodistas alertan sobre el incremento de la censura y la represión. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua aprobó por decreto presidencial la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025, un día después de que la iniciativa de ley de ciberdelitos fuera introducida en la Asamblea Nacional y será ejecutada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo. No obstante, tanto la iniciativa de ley como la estrategia son ampliamente rechazadas por los periodistas que consideran las acciones estatales como medidas de censura y represión, como enfatizó el director del diario La Prensa, Jaime Chamorro.
Lo más draconiano que se ha visto en Nicaragua, porque hubo censura en los 80, ¿verdad? Somoza también usó la censura.
El decreto explica que existen riesgos y amenazas cibernéticas asociadas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que plantean la estrategia de ciberseguridad como un esfuerzo para contribuir a la promoción del ciberespacio seguro. En ese escenario, periodistas como Lucía Pineda Wau, que estuvo presa en Nicaragua y que actualmente desde el exilio en Costa Rica sigue ejerciendo como jefa de prensa de la plataforma informativa 100% Noticias, sostiene que se trata de una estrategia para callar las voces críticas en el país.
Prácticamente pues es una ley que viene pues a poner un bozal a los nicaragüenses, está promoviendo que la gente se autocensura.
Mientras la Estrategia Nacional de Ciberseguridad fue aprobada por decreto, en la Asamblea Nacional los 70 diputados sandinistas cerraron filas para impulsar y defender la iniciativa de ley del ciberdelito, alegando que se trata de una medida para proteger y defender el ciberespacio nicaragüense. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Nos vamos ahora hasta Bolivia. La reelección indefinida se convierte en una dictadura, pues una de las características de un régimen democrático es la alternabilidad en el poder. Así lo afirmó el ex defensor del pueblo y dirigente del Comité Nacional por la Defensa de la Democracia en ese país. Jorge Orellana tiene la información.
La figura de la reelección de un presidente atenta contra la Constitución y es un riesgo para la democracia porque se convierte en una dictadura, pues una de las características de un régimen democrático es la alternabilidad en el poder, afirmó el exdefensor del pueblo Waldo Albarracín, y reiteró que el origen del dilema nace cuando, después de conocerse los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, el movimiento al socialismo MAS de Evo Morales, acudió al Tribunal Constitucional plenamente controlado por ese partido político para habilitar su postulación a la presidencia en lugar de acatar los resultados de la consulta que fue promovida por su propio gobierno. Los abogados bolivianos Marcelo Arrázola y Ciro Áñez señalaron que el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido claro en torno a la reelección indefinida.
Se tienen que entender de que la constitución política del Estado es clara y precisa en los periodos de mandato, por un lado. Por lo tanto, no hay reelección indefinida.
La decisión es la siguiente hasta el momento, de que en realidad la reelección indefinida no es un derecho humano, no puede ser entendido como algo que deba cumplirse a rajatabla, indicando de que se violen derechos y principios como ser la democracia, ¿no? Porque daría pie a esto, a que exista obviamente gobiernos totalitarios, y estaríamos frente a figuras donde se instaure un dictador.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y una triste noticia: el dibujante y humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, el padre creador de la tira cómica Mafalda, falleció. Tenía 88 años.
Su editor, Daniel Divinsky, anunció el deceso a través de Twitter. Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo lo va a llorar, así afirmó. Quino combinó magistralmente la ironía, la acidez y la ternura en su vasta obra como humorista.
En el año 1963, siendo un autor, era poco conocido fuera de un círculo reducido de cultores del género, publicó en Buenos Aires un libro de humor gráfico llamado Mundo Quino. Fue el lanzamiento del dibujante argentino creador de la irreverente Mafalda y sus amiguitos.
El historietista se catapultó a la fama con La Niña Contestataria, de 6 años, a la que dio vida en 1964. Sin embargo, su obra va mucho más allá, tal como quedó patente en los libros de humor que produjo a lo largo de su vida. Y a las 6:17 en este informativo de Radio Martí, ya es jueves 1 de octubre, vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, porque además ya hay una onda tropical que se está acercando al arco de las Antillas Menores. Lázaro Domínguez, muy buenos días.
Buenos días, Ariane, qué bonito, qué honor estar contigo esta mañana, también con Paul y por supuesto también con Exilda y Teudy y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, hay una fuerte onda tropical esta mañana, está acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que se halla sobre las aguas del Atlántico, a unos 200 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, que ya está recibiendo los primeros chubascos asociados a esta onda y que se está moviendo al oeste y que tiene posibilidad de ganar en desarrollo, especialmente sobre las aguas del Caribe Oriental. Para Cuba tendremos el predominio de los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos al nordeste al este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental. Poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:20 avanzamos en las informaciones y ahora vamos a conocer noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump y el candidato demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, retomaron el miércoles sus respectivas campañas electorales después del primer debate. Informa Alejandro Escalona, de La Voz de América.
El presidente Donald Trump y el candidato demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, regresaron el miércoles a sus respectivas campañas electorales después de un debate televisado en que ambos se insultaron e interrumpieron continuamente. La sesión fue un espectáculo mediático criticado por muchos y que, según los entendidos, no tuvo un claro ganador. De hecho, analistas afirman que los debates electorales raramente deciden una elección y ambos candidatos ahora tratarán de mejorar sus perspectivas en el terreno buscando votantes indecisos en los estados más reñidos. Trump pasó el miércoles en Minnesota, donde participó en un acto de recaudación de fondos en la ciudad de Duluth. Minnesota es uno de los estados que Trump perdió en 2016 y este año es clave para su campaña. Por su parte, Biden viajó en tren por varias ciudades del este del estado de Ohio y el oeste de Pensilvania, que incluyen condados que Trump ganó hace 4 años gracias al respaldo de votantes de raza blanca de clase trabajadora. Estrategas consideran que Pensilvania, ganado por los republicanos por un margen muy estrecho en 2016, es quizás el más crucial de los 6 estados clave y podría inclinar la balanza en la elección. Los otros son Arizona, Florida, Michigan y Carolina del Norte. El más reciente sondeo de Reuters Ipsos en Pensilvania da a Biden una ligera ventaja en ese estado. El recorrido del miércoles sugiere que Biden también busca disputar Ohio, un estado que tradicionalmente se ha inclinado hacia los rojos, en este caso los republicanos, y que Trump ganó por 8 puntos en 2016. Según la agencia Reuters, más de 1.300.000 votantes en 15 estados han enviado ya sus boletas por anticipado para las elecciones del martes 3 de noviembre. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y continuamos hablando de la campaña presidencial. Informes de inteligencia de los Estados Unidos están advirtiendo sobre amenazas extremistas en torno a las elecciones del próximo 3 de noviembre. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
Funcionarios de seguridad estadounidenses advierten que los extremistas domésticos violentos representan una amenaza para las elecciones presidenciales del próximo mes. En medio de crecientes tensiones políticas, disturbios civiles y campañas de desinformación en el extranjero. Los memorandos del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dicen que las amenazas de extremistas nacionales a objetivos relacionados con las elecciones probablemente aumentarán en el período previo a las elecciones del 3 de noviembre. Hasta ahora, esas advertencias se han mantenido en gran medida internas, pero la Oficina de Seguridad Nacional de Nueva Jersey tomó la inusual medida de resaltar públicamente la amenaza en un informe poco conocido en su sitio web la semana pasada. Tienes este brebaje de brujas que realmente no ha sucedido en la historia de Estados Unidos, y si han ocurrido han pasado décadas, sino siglos, dijo Jared Maples, director de la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación de Nueva Jersey, que publicó la evaluación de la amenaza. Las protestas a nivel nacional en los últimos meses por la justicia racial y la brutalidad policial han sido en gran medida pacíficas, pero algunas han dado lugar a enfrentamientos violentos, incluso entre facciones extremistas de izquierda y derecha. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Defensa estadounidense ha iniciado una gira por África.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, inició el miércoles en Túnez una significativa y estratégica gira por el norte de África, que incluye a Marruecos y que también será la primera visita de un jefe del Pentágono a Argelia en 14 años.
Fuentes diplomáticas estadounidenses adelantaron a la agencia EFE que Esper analizará con los jefes de Estado y los ministros la situación en la región, con especial interés en la crisis de Libia y los esfuerzos diplomáticos de paz que se llevan a cabo para poner fin a un conflicto que dura ya una década y ha devenido en un pulso multinacional con Turquía, Rusia y Francia como principales protagonistas.
Las conversaciones también girarán en torno a la crisis de la seguridad que vive Sahel, con atención particular a la lucha contra los grupos yihadistas que se extienden por el norte de Burkina Faso, Níger, Mali y Chad, el sur de Túnez y Argelia y la conflictiva región del lago Chad.
A las 6:24, ya nos vamos a noticias internacionales. Comencemos hablando de lo que ha pedido el gobierno iraquí a Estados Unidos.
Efectivamente, el gobierno de ese país pidió este miércoles a los Estados Unidos de Norteamérica que reconsidere la decisión de cerrar la embajada en Bagdad, confirmando que Washington maneja de forma preliminar el cierre de su legación diplomática en el país.
El gobierno no está contento con la decisión de la administración estadounidense de retirarse de Bagdad, así dijo el miércoles el ministro de Exteriores iraquí Fuad Hussein en una rueda de prensa celebrada a raíz del incremento de los ataques contra las misiones diplomáticas en Bagdad que se producen casi a diario.
El jefe de la diplomacia iraquí indicó que una retirada de Estados Unidos supondría un peligro para Irak y para toda la región.
Y ahora vamos a analizar sobre el histórico conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabaj, que se ha recrudecido en los últimos días. Pedro Corzo presenta el análisis de un experto en esa materia.
la disputa territorial entre Armenia y Azerbaiyán, ex repúblicas soviéticas, por un enclave separatista, es uno de los conflictos más antiguos del mundo, nos dice Manolo González Moscote, analista y periodista especializado en esa parte del orbe.
Hoy en día, ¿cómo están las cosas? Pues bueno, otra vez se han exacerbado los ánimos, se acusan mutuamente de que soldados de Azerbaiyán apoyados de artillería de Turquía están básicamente metiéndose allí, haciendo ejercicios militares y han matado a civiles de Armenia. Armenia se arma del lado armenio, tienen asesores con Rusia, porque Rusia tiene, le vende armas inclusive a los dos, como cosa curiosa, ¿viste? Arma a los dos ejércitos, el ejército de Armenia y el ejército de Azerbaiyán. Aparte de eso, Rusia tiene grandes negocios con estos dos países, sobre todo les compra petróleo y los transporta a su oleoducto y los vende a Europa por otro precio. Tienes de un lado a Turquía, que apoya a Azerbaiyán, y tienes a Rusia, que está apoyando a Armenia en el otro extremo. Pero también no olvides que Erdogan es un gran socio, amigo y aliado de Putin. Es un gran, gran amigo de Putin. Es más, esta amistad podría eventualmente utilizarse para tratar de darle una vía, una salida a este conflicto.
Afirma González Moscote que aunque Rusia es garante del acuerdo de paz entre las partes, Moscú está más próxima a Armenia que a su rival Azerbaiyán.
El papel fundamental de Rusia allí ha sido ser garante de paz porque, te repito, son socios comerciales los dos países en pie de igualdad. Pero bueno, Armenia un poquito más inclinado a Moscú que el mismo Azerbaiyán.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Seis con 26 minutos. A esta hora, como cada día, tenemos el contacto con las noticias de los deportes, como siempre con Edemio Navas, que ya está haciendo ejercicios.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Mañana viernes va a proseguir la gran final de la NBA con el segundo partido entre el favorito de los Lakers de Los Ángeles, de Chris Davis y LeBron James, contra el Miami Heat, que dio una grata sorpresa al avanzar a la gran final, con pocas posibilidades según los especialistas y muchos fanáticos. En las grandes ligas de béisbol, en la serie playoff, hoy jueves, ya primero de octubre, un total de 5 partidos. El primero, bueno, a las 12 del día, Atlanta contra los Rojos. Atlanta ganó ayer su partido 1-0 en 13 entradas ante los Rojos de Cincinnati. Hoy jueves, Luis Castillo por los Rojos ante Ian Anderson por los Bravos. Los Cachorros de Chicago dependerá del japonés Yu Darvish en la lomita contra el dominicano, el joven prospecto Sixto Sánchez, por el equipo de los Marlins de Miami. El equipo de Miami, bueno, debutó con una victoria, por lo tanto necesita un triunfo de 2 para avanzar a la siguiente ronda, mientras que los Cachorros necesita ganar 2-2 para continuar en esta serie de playoff de las grandes ligas de béisbol. Ayer el equipo de los Medias Blancas perdió ante el Oakland, por lo tanto la serie está igualada a una victoria por bando. Y jueves a las 3 de la tarde, tercer partido en la ciudad de Oakland, en la parte norte del estado de California. Y bueno, a las 5 de la tarde, los Cardenales contra los Padres de San Diego, mientras que a las 10 de la noche, los Dodgers de Los Ángeles estarán jugando contra los Cerveceros de Milwaukee. Los Dodgers va a depender indudablemente de uno de los mejores lanzadores zurdos en los últimos años en las grandes ligas, Clayton Kershaw contra Brandon Woodruff. Y bueno, con respecto al San Luis, utilizará a Adam Wainwright contra Zach Davis por el equipo de los Padres de San Diego. Precisamente el partido más cerrado de ayer fue la victoria del equipo Cardenales de San Luis 1-0 ante los Padres de San Diego, encuentro en el cual el cubano Rick Hosmer impulsó una de las 4 del equipo de los Padres de San Diego, mientras que hubo jonrón por parte del equipo de los Medias Blancas de Chicago de un cubano, el pelotero de Mayabeque, Yasmani Grandal, que impulsó 3 de, bueno, las 3 carreras del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Así que hoy, tercer partido, Chicago contra Oakland. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 6:30. Iniciamos la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí, el gigante informativo de las mañanas, de 6 a 8 de la mañana, con toda la información de Cuba y del resto del mundo actualizada. Aquí vamos a conocer lo que ha dicho la ONG Cuban Prisoner Defenders con respecto a una funcionaria de la Organización Panamericana de la Salud por el acuerdo de más médicos entre Cuba y Brasil. También, evidentemente, Estados Unidos se refirió a la cooperación médica internacional con Cuba. Estaremos informándoles, por supuesto, de la situación que se está viviendo en estos momentos en la isla, en los casos de coronavirus en La Habana, Santi Spíritus y Ciego de Ávila. Preocupa muchísimo esa situación. Estaremos indicándoles los preparativos que se están realizando aquí en los Estados Unidos para la caravana anticomunista y antisocialista. De eso y mucho más, por supuesto, durante estos ya 28 minutos que tenemos por delante. El equipo que continúa con usted acompañándoles, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción está Alex Rivero, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:32, ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Damos inicio a nuestra segunda media hora con informaciones de la isla. La ONG Cuban Prisoners Defenders responsabiliza, quiero decir, a una funcionaria de la Organización Panamericana de la Salud por el acuerdo Más Médicos entre Cuba y Brasil, que ahora se encuentra bajo escrutinio internacional. El reporte desde Madrid lo presenta Michelle Suárez.
Según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, la asesora jurídica de la Organización Panamericana de la Salud en Washington habría negociado, visado y dado seguimiento al acuerdo entre Brasil y Cuba, denunciado ahora por Naciones Unidas como posible forma de esclavitud moderna.
Apuntan a la asesora jurídica de la OPS en Washington, Heidi V. Jiménez, ciudadana americana, como persona clave que habría negociado, visado y dado seguimiento al acuerdo con Brasil y Cuba, esquema que ha sido denunciado por esclavitud por las Naciones Unidas.
La ONG asegura que obtuvo la información de filtraciones provenientes de la propia Organización Panamericana de la Salud.
La actuación, según los documentos y filtraciones recibidas, habría sido además ocultar y frenar las demandas judiciales por violaciones de los derechos humanos de los médicos cubanos en Brasil. Hemos contactado con la OPS y han declinado hacer declaraciones. El asunto podría dar lugar a que el Inspector General del Departamento de Estado de los Estados Unidos eliminara la inmunidad tanto a Heidi V. Jiménez como al resto de afectados.
Radio Televisión Martí solicitó su opinión a la OPS, pero no hubo reacción inmediatamente. De acuerdo con Cuban Prisoners Defenders, la Organización Panamericana de la Salud habría obtenido beneficio económico tras retener una parte del salario de los médicos cubanos en Brasil, además de que el contrato permitió a La Habana restringir las libertades básicas de los médicos en misión. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en el 58º Consejo Directivo de Ministros de Salud de todas las Américas, Estados Unidos volvió a vincular la cooperación médica internacional de Cuba con la trata de personas. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Concluyó la 58 Asamblea Anual de la Organización Panamericana de la Salud, por primera vez virtual y abierta al público, y marcada por continuos choques entre Cuba y Estados Unidos. La representante estadounidense Christine Pisani cuestionó la idoneidad de Cuba para asegurar la transparencia y rendición de cuentas que Estados Unidos exige a la OPS desde que el organismo facilitara el envío de médicos cubanos a Brasil bajo el programa Más Médicos.
Estados Unidos pidió la palabra. Por favor, adelante, Estados Unidos.
Thank you very much. Muchas gracias, señor presidente. El gobierno de Cuba plantea sus alegatos de trata de trabajadores médicos para su propia ganancia política bajo un plan enmascarado por una posición que ha colocado a la OPS en una situación complicada. Los actos de trata de sus personas por Cuba son inaceptables. El gobierno de los Estados Unidos ve como beneplácito la decisión de Estados Unidos de iniciar una revisión independiente del papel de la OPS en el proyecto de maíz médico que incluía trabajadores médicos en Brasil.
El gobierno cubano rechazó las acusaciones estadounidenses. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno cubano denunció este miércoles presiones y chantajes de Estados Unidos a la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, para lograr una auditoría externa del programa de envío de médicos de la isla a Brasil, cancelado en el año 2018 tras la victoria electoral del presidente Jair Bolsonaro.
Es la reacción a lo que acabamos de escuchar y esas presiones, según el Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores, en una declaración difundida, son parte de una ofensiva de Washington para desacreditar a la cooperación médica internacional de Cuba, presionar a los gobiernos que la reciben y además privar a los pueblos de esos servicios de salud.
Según La Habana, Estados Unidos amenazó a la OPS con no desembolsar la contribución financiera que le corresponde aportar a ese organismo si no se aceptaba una revisión externa del papel de la OPS en el programa Mais Médicos en Brasil.
Y nos vamos ahora a conocer la situación del coronavirus en Cuba. Septiembre, el mes que terminó ayer, ha sido el peor mes desde que comenzó la pandemia en el país. Hay territorios muy afectados. La Habana, Santi Spíritus y Ciego de Ávila. Pero vamos a conocer los detalles de este informe que ha hecho Tomás Cardoso.
Al cierre de septiembre se reportan 1.487 casos y 27 fallecidos por el COVID-19, convirtiéndolo en el peor mes de la pandemia en Cuba. Este miércoles la situación continúa siendo muy compleja en el municipio capitalino de La Habana Vieja, así como en las provincias de Ciego de Ávila y Santi Spíritus, informaron a Radio Martí residentes de esos territorios. Desde La Habana Vieja, la activista Ariadna Mena comenta que ahí hay barrios cerrados.
En cuanto al pestizaje, aquí mismo donde yo vivo, aquí nadie viene. La higiene aquí en La Habana Vieja cada día es más pésima. Vemos los tanques desbordados de basura, las fosas están reventadas, tú las ves agua negra en las calles. Las condiciones desgraciadamente están creadas para que se propague mala pandemia.
Desde la zona sur de la capital avileña, Oscar Cervantes informa que está ingresado el jefe de cárceles y prisiones con el virus, quien contaminó a otros militares.
Eso conllevó a que todos esos militares infectaron la prisión de Canaleta, desocuparon la prisión de Morón y pasaron a todos los internos para Canaleta, y entonces tiene la prisión de Morón utilizándola como hospital para lo que son los reclusos nada más.
El periodista Adriano Castañeda cuenta que en Santi Espíritu se detectó un foco en el gobierno municipal.
La sede del gobierno del municipio de Santi Espíritu, ubicada en el bulevar, los tres pisos amanecieron cerrados. El reparto 23 de diciembre, la plazoleta de Hanoi, el barrio de Agramonte fueron cerradas por tener ya casos confirmados.
Mientras que en la zona norte de Ciudad de Ávila, José Carlos Fernández expresa que están totalmente desabastecidos.
El hambre nos está matando. Yo hace 6 meses que no trabajo, tengo 2 niños chiquitos y una hija embarazada. Lo poco que hay que dejarlos para ellos.
Y en la capital espirituana, la ama de casa Yanela Lucía Reyes nos dice que su preocupación fundamental es la falta de alimentos y medicamentos.
De ahora en adelante va a ser súper más crítico. Vas a las placitas, no encuentras una vianda, nada. No hay ni arroz, no hay frijoles, no hay medicina.
Este miércoles el Ministerio de Salud Pública reportó 66 nuevos casos de coronavirus, 40 en Ciego de Ávila, 14 en Santi Espíritus, 10 en La Habana y 1 en Matanzas y Granma respectivamente. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y el MINSAP en su reporte de este miércoles anunció 66 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 5.597 desde el inicio de la pandemia en el país. El informe sostiene la cifra de fallecidos, el informe de ayer, en 122, al no reportar nuevas muertes en la jornada previa.
Y ese mismo informe reportaba que los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 7.150 pacientes. De ellos, 580 son casos activos y hay 2 pacientes en estado crítico y 6 en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000, y hoy vamos en la emisión meridiana cotidiana, a tener, por supuesto, la actualización de la data del día de hoy.
Así es, pero a pesar de todo esto, las autoridades cubanas dispusieron el levantamiento del toque de queda en La Habana a partir de hoy jueves, pero la ciudad va a permanecer cerrada para evitar una mayor propagación del nuevo coronavirus.
Durante una comparecencia en la televisión cubana, el miércoles por la noche, el gobernador de La Habana, García Zapata, indicó que la prohibición de circular entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana se levantó, pero no las limitaciones para que las personas salgan o entren a la ciudad.
A partir de los indicadores que miden el comportamiento de la pandemia en la ciudad, se aprecia una tendencia al decrecimiento en las cifras de casos positivos y activos, a la estabilidad epidemiológica, así explicó García Zapata, quien exhortó a no perder la percepción de riesgo, pues el virus sigue entre la población.
Igualmente, García Zapata informó que a partir del 3 de octubre volverá a funcionar en la capital el transporte público, aunque solo ocupando el 80%, para evitar contacto físico, y se prevé que las clases se retomarán en La Habana el 2 de noviembre.
Y desgraciadamente la vivienda es un problema para el cubano. El régimen no atiende la situación de muchos edificios. Vivimos desgraciadamente varios derrumbes, incluso con fallecimientos en las semanas anteriores. Y un residente del poblado habanero de Guanabo afirma que él y su familia están en riesgo de muerte por el deterioro de su vivienda. Yolanda Huerga tiene sus denuncias en este reportaje.
El inmueble donde habita Félix Mendigutía Huelga, con otros 4 miembros de su familia, está en peligro de derrumbe desde hace 13 años. Inicialmente tenía 14 apartamentos, pero a lo largo de más de una década, la dirección de la vivienda de Habana del Este les fue asignando a todos los residentes del lugar una morada. Pero nuestro entrevistado se puso de mala suerte. Se le atravesó en el camino el delegado del Poder Popular.
La capacidad de nosotros allí se la dio o del gobierno al constructor o un agente del partido que vino de Ciego de Ávila o una doctora que estaba no sé dónde. ¿Y qué pasa? Se acabó la capacidad. Y nos dijeron, no te preocupes, que vamos a seguir construyendo y le vamos a casa hasta la fecha. Yo tengo pruebas donde las personas que no tienen ninguna necesidad, como el mismo delegado Guanabo, que tiene casi prácticamente son 3 casas.
El pequeño espacio en el que conviven 5 personas es lo que queda del otrora edificio que ocupaba media manzana en la calle 484. Número 5301 en el pueblo costero de Guanabo.
Esto de Creta hay fallas por donde quiera. Las matas miden fácil 15 metros de altura. Allá está en la cabilla arriba. Los pedazos que había caen, las paredes son dos pedazos, tapados con cartón. Y el pinto sí tiene hundimiento, que está cediendo. Las columnas de apoyo están reventadas. En la parte exterior completa se derrumbó.
En 2007 se radicó el expediente que declaró a sus habitantes como albergados debido al estado crítico constructivo.
Esto es un claro cerrado en lo que es, por ejemplo, Asamblea Provincial, Presidente Nacional, Guanabo, Presidente de aquí del Consejo. Toda esa información no sale.
Entre trabas burocráticas, negligencias de funcionarios y quizás corrupción, se han ido los últimos 13 años de Mendigutía sin que hasta ahora haya tenido una respuesta positiva a su situación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El régimen castrista se apresta a realizar una reforma económica eliminando la dualidad monetaria impuesta en la mayor de las Antillas en medio de una pandemia que, según analistas, dejará a la isla comunista entre las más afectadas del Caribe. Luis Guardia preparó el siguiente reportaje.
La dualidad monetaria impuesta por el oficialismo tras la despenalización del dólar en 1993 pudiera llegar muy pronto a su fin. Los CUC o pesos convertibles darán paso nuevamente a la moneda estadounidense.
Porque me lo mandan en euro todo, me lo convierten en dólar y entonces compro cuando normal. Pero ahora en este cambio se me ha revuelto el mundo, ¿entiendes? Ahora va a ser cambio por todo y ahora vamos a ver qué pasa.
La incertidumbre es una constante en la población que antes acudía a las llamadas cadecas o casas de cambio gubernamentales para obtener los CUC y poder comprar productos de primera necesidad que no se venden en moneda nacional.
Si tenemos a ver un ejemplo, 11 millones de habitantes, 1 millón puede comprarlo un americano y los otros 10.
¿me entiendes? Si yo no tengo una familia en el extranjero, yo no tengo esa gran posibilidad.
La situación se tornaría prácticamente desesperante para quienes no reciben remesas desde el exterior y ganan su salario en pesos cubanos, ya que la eliminación del CUC conllevaría adecuar la tasa de cambio a precios de mercado.
Es el peor momento porque esta es una reforma monetaria que lo que implica es una devaluación significativa del tipo de cambio oficial, algo que nunca se ha hecho.
La redolarización, según muchos entendidos, llega en su peor momento. El turismo internacional está prácticamente paralizado y se avecina un crítico escenario víspera del comienzo de la llamada temporada alta. Las arcas del régimen están en números rojos y debe importar un 80% de los alimentos que consume la población.
¿Cuál es la precaución mía?
Zoila tiene 75 años, está jubilada, no tiene quien le mande dinero desde el exterior y como la mayoría de la población cubana, hoy es víctima de este apartheid económico que le impone el régimen castrista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y ahora vamos a conocer las opiniones que tiene la exprofesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Ella opina que en Cuba no se está asumiendo con seriedad y profesionalismo lo que está pasando ahora con la enseñanza superior.
Esto que está pasando ahora con la enseñanza superior, sobre todo el tema del aplazamiento de asignaturas, de la desestructuración nuevamente del plan de estudio, de los planes de estudio, no se hace así, o sea, uno no se pasa una asignatura y eso lo vienen haciendo hace tiempo, este plan de estudio, porque entonces están corriendo asignaturas, aplazando asignaturas, incluso el orden en que están planteadas muchas asignaturas no es el adecuado, sobre todo en las asignaturas teóricas, porque no hay detrás de eso una cultura académica. Y esto es reflejo de eso mismo. No se aplaza de esa manera arbitraria, no se privilegia de forma arbitraria tampoco. Lo que están haciendo sería bien estructurado si a los estudiantes se les dota de medios económicos para acceder a la red y se estructura un plan docente, un proyecto docente que tenga que ver con horas, incluso de doctorado. Eso pudiera ser. Ahora, ¿dónde está la disponibilidad de datos de los estudiantes? ¿Dónde está el planteo de ese nuevo, de esa nueva estructura docente? Es lo que no he visto. Están hablando arbitrariamente de poner, de suplantar, de atrasar, y no veo que haya una estructura, no veo que haya un plan.
Bueno, y varias organizaciones presentaron los detalles de la denominada Caravana Unida Anticomunista, que se llevará a cabo en Miami el sábado 10 de octubre y en la que participarán cubanos, venezolanos y nicaragüenses. En el sur de la Florida, Alejandro Marcano Santelli conversó con Johnny López de la Cruz, presidente de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos, la Brigada 2506, y con activistas cubanos como Jorge Luis García Pérez Antúnez y Orlando Gutiérrez Boronat.
Por la libertad y la democracia, así ha definido el Comité Patriótico Organizador esta caravana anticomunista y antisocialista que planean realizar el 10 de octubre.
Y yo le agradezco mucho a todos los hermanos venezolanos, nicaragüenses, colombianos que están ahora mismo están también entrando en una fase muy difícil en su historia, que se unan a nosotros y vamos a luchar juntos contra este mal que tenemos ahí en Latinoamérica, comunismo, socialismo y los abusos ininterrumpidos al pueblo que está sufriendo.
El evento será parte de un homenaje al grito de independencia de Cuba en Yara en 1868.
Para mí lo importante en esta caravana son los mensajes. Es un mensaje al mundo de que la resistencia cubana, venezolana y nicaragüense no se encuentra sola. Es un mensaje de que los prisioneros políticos en estos países no están olvidados. Pero además es un mensaje de que somos una misma resistencia. De que el clamor de Managua, el clamor de Caracas y el clamor de La Habana es uno solo. Y que la lucha de estos tres pueblos es la mía por su libertad.
El objetivo es alzar la voz por la libertad, por el derecho a la propiedad privada y por el derecho de la vida, temas que serán tocados en un evento paralelo, un foro que será transmitido por las radios comerciales sobre el impacto del comunismo y el socialismo en el mundo.
Fue una idea que generó este pueblo exiliado que no ha dejado de luchar por la libertad. Es una afirmación nuestra de rechazo al comunismo y de apoyo a la liberación de nuestros países. La idea del seminario también surgió de este trabajo constante que estamos haciendo de educar a los jóvenes sobre lo que es el comunismo, lo que es el socialismo y la desgracia que trae. Y creo que es una de las contribuciones más importantes que podemos hacer.
A partir de esos eventos habrá mucho más trabajo.
Como primicia para Radio TV Martí, ya que tú has hecho la pregunta, estamos trabajando en crear una gran internacional unida de las fuerzas anticomunistas de todo el hemisferio con un sólido bloque que eduque, que informe, que coordine las actividades autoridades para denunciar el comunismo e intentar contrarrestar su avance.
El 10 de octubre la caravana partirá de un solo lugar y regresará a ese mismo lugar. Están pidiendo en medio de esta pandemia del COVID-19 que los participantes no se bajen de su vehículo. Esto es la única petición que se les va a hacer a cada una de las personas que se incorporen, tanto de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y colombianos inclusive, a este llamado. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
6:49 en este informativo de Radio Martí. Vamos a conocer la previsión meteorológica, pero me ha dicho Exilda Lázaro que hay un frente frío que está estacionado sobre el sur de la Florida.
Efectivamente, Ariane, toda una decepción. Y para mí también, yo quería un poquito de frío, al igual que Exilda. Bueno, efectivamente, Ariane, el frente frío, que fue fuerte en el norte de la Florida, llegó muy débil a la región del lago Okeechobee y ahora se extiende como estacionario sobre el norte de las Bahamas, el sur de la Florida y penetra en el sudeste del Golfo, muy cerca de las provincias occidentales cubanas, sin afectar, lamentablemente, el rango de las temperaturas, pero sí provocando algunos chubascos y tormentas eléctricas que nos han estado afectando esta madrugada. Para Cuba tendremos el dominio de los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental, poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Brasilia. El presidente Jair Bolsonaro lamentó este miércoles la desastrosa y gratuita amenaza del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, para que Brasil frene la deforestación amazónica y advirtió que esa declaración pone en riesgo la convivencia cordial entre las dos mayores economías del hemisferio.
Quito, el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó por unanimidad ampliar de 4.000 a 200 hasta 6.500 millones de dólares su plan de apoyo a reformas estructurales en Ecuador. Así lo informó el presidente Lenín Moreno.
Miami, el Comando Sur de los Estados Unidos, informó que el destructor de misiles guiados USS William P. Lawrence desafió este miércoles al régimen de Nicolás Maduro por sus excesivos reclamos marítimos en aguas internacionales a través de una operación de libertad de navegación en el Mar Caribe.
Europa.
Berlín. El opositor ruso Alexei Navalny acusó al presidente Vladimir Putin de estar detrás de su envenenamiento en su primera entrevista publicada tras salir del hospital alemán donde fue tratado. Navalny confirmó también su intención de volver a Rusia cuando esté totalmente recuperado.
Londres, Reino Unido, sumó este miércoles 7.108 positivos más al recuento provisional de afectados por la pandemia de COVID-19, una cifra similar al récord de martes que se eleva por encima de 450.000 los contagios que ya se han confirmado a territorio británico.
Bruselas, la Comisión Europea presentó este miércoles una propuesta para reformar la política de asilo e inmigración que detiene la idea de cuotas obligatorias para el reparto de la acogida de refugiados y plantea un sistema voluntario con varios niveles de solidaridad.
Asia.
Bakú. Las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán anunciaron la destrucción de cerca de 200 carros de combates y 228 piezas de artillería de las fuerzas militares de Armenia, según ha informado el diario digital Azeri Tren.
Nueva Delhi, las autoridades sanitarias indias informaron de casi 87.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas, lo que suma más de 6,3 millones de casos acumulados en el país desde el inicio de la pandemia, situación que describen como alarmante.
Hong Kong, la líder oficialista de Hong Kong, Carrie Lam, defendió este jueves el control de China sobre la región y aseguró que su gobierno continuará trabajando con Pekín para salvaguardar la seguridad nacional, pese a lo que llamó las hostilidades y la severidad de las potencias extranjeras.
Oriente Medio.
Tel Aviv. El gabinete de coronavirus de Israel decidió alargar el confinamiento que vive el país. Por el momento, durante 3 días, debatió nuevas limitaciones y el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió que las restricciones pueden durar meses o incluso un año.
Bagdad, varios misiles fueron lanzados desde el interior de Irak en el área de Kordajal Ebril, que está al perímetro de la coalición estadounidense. Fuentes de Al-Mayadeen confirmaron que el ataque se realizó contra un objetivo de la coalición internacional.
Ramallah, Muhammad al-Hindi, funcionario del Departamento Político de la Yihad Islámica, afirmó que el movimiento no participará en ninguna elección bajo el acuerdo de Oslo, pero sí en el contexto de la reorganización de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Un grupo de 70 católicos cubanos han dirigido una carta al cardenal Juan de la Caridad García y a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, solicitándoles un pronunciamiento público con respecto a la ayuda humanitaria enviada desde Miami y que lleva meses retenida en la aduana. En un artículo del periodista independiente Henry Constantín, denuncia que han llamado a interrogatorio a los firmantes de esa carta dirigida al cardenal. No dice el periodista cómo la seguridad del Estado supo los nombres de los ingenuos católicos que se les ocurrió dirigirse al cardenal Juan de la Caridad. Quizás se olvidaron de sus declaraciones en junio del 2016, cuando sustituyó a su antecesor, Jaime Ortega Lamino. Juan de la Caridad García, en junio del 2016, declaró a la agencia AP lo siguiente: no quiero que en Cuba haya un capitalismo ni nada por el estilo, sino que el socialismo progrese para ir hacia adelante en una sociedad justa y equilibrada y de hermandad. El cardenal Juan de la Caridad dijo que él seguiría la política de Jaime Ortega, es decir, la política de cooperar con los comunistas y de ser cómplice de la falta de libertad y crímenes de la dictadura.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis con 56 minutos, los deportes aquí en este informativo, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer el cubano Yuli Gurriel se fue de 4-0, bajó su promedio ofensivo a 125, pero su equipo de los Astros de Houston le ganó 3-1 a los Mellizos de Minnesota en la continuación de la serie playoff de la NFL de las Grandes Ligas en su primera ronda. Por el Houston, hubo 2 carreras impulsadas por parte de Tucker, el left field, y una de Carlito Correa, el pelotero puertorriqueño torpedero, quien se fue de 4-2 con una anotada. La victoria fue para Javier y lo perdió Stachak. En tanto, Presley salvó su primer partido. Asimismo, el equipo del Cincinnati perdió 1-0 en 13 entradas ante el equipo de los Bravos de Atlanta. Y aquí Nick Castellanos, el cubano, muy bien por el equipo de los Rojos, se fue de 6-3. Y el habanero José García de 1-0 buscando su primer sencillo en esta serie playoff de las Grandes Ligas de Béisbol. El equipo de los Cachorros perdió en su casa 5-1, rebelión de los Marlins de Miami en la quinta entrada, donde anotaron sus 5 carreras. Y bueno, aquí José Aguilar, el dominicano, muy bien, de 5-2 con 2 impulsadas. No jugó el Junior por el equipo de los Cachorros, el cubano-americano. Asimismo, el equipo de Oakland le ganó 5-3 a los Medias Blancas de Chicago y la serie está igualada a 1 victoria por bando. Aquí Yasmani Grandal, el pelotero de Mayabeque, se fue de 3-1 un jonrón, su segundo consecutivo, impulsó 3, recibió 2 boletos, batea para 2.86. Pito Abreu, de 5-1, el muchacho de la Perla del Sur, batea 3.33. Joan Moncada, buscando su primer hit, se fue de 4-0 ayer con 1 boleto. En tanto, el prospecto avileño Luis Robert Moirán conectó un sencillo en 4 turnos y batea para un promedio ofensivo de 250. La victoria fue para Bassitt y lo perdió Dallas Keuchel, un hombre que ya ganó un premio en Cy Young por la Liga Americana con los Astros, y en el 2017 ganó con Houston al lado de Yuli Gurriel la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol ante los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, el Toronto, que fue eliminado, perdió ayer contra el Tampa 8-2. Párrafo aparte para Randy Arozarena, en el cubano, se fue 4-3 con impulsada, dos anotadas, disparó dos dobles y regresó a las Grandes Ligas, a la Serie Playoff, Yandy Díaz, el villaclareño, quien se fue de 2-0, dos boletos y una carrera anotada. Finalmente, bueno, el San Luis, 7-4 a los Padres de San Diego. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos sancionó al general cubano Luis Alberto Rodríguez López Calleja, jefe del conglomerado empresarial militar GAESA.
Organización Cuban Prisoners Defenders denuncia a funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud como responsable del acuerdo Maíz Médicos entre Cuba y Brasil.
UN Watch cuestiona la membresía de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por su récord atroz en esa materia.
Agencias de seguridad estadounidenses advierten sobre posibles acciones extremistas ante elección presidencial.
Opositores nicaragüenses denuncian que Daniel Ortega les impide organizarse y movilizarse, y Amnistía Internacional critica las recientes medidas de Ortega.
Secretario de Estado Mike Pompeo destaca que el Vaticano falta de libertad religiosa en Cuba, Irak y Corea del Norte.
Y se moviliza la policía en Hong Kong para prevenir protestas prodemocráticas durante el llamado Día Nacional de China.
Radio Martí Noticias.
7:01. Iniciamos la segunda hora de transmisión de este gigante informativo de Radio Martí Noticias, de 6-8 de la mañana cada día con usted, llevándoles toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Aquí seguimos con usted, el equipo que día a día les acompaña. Nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción, Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero, y aquí frente a los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:02. Ya iniciamos con noticias de Cuba.
Estamos en la isla. Los Estados Unidos nos sancionó este miércoles al general de brigada y presidente del conglomerado militar cubano GAESA, Luis Alberto Rodríguez López Callejas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, conversó sobre la decisión con el subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, John Piechowski.
En un comunicado, el Departamento de Estado anunció este miércoles que sancionaba al general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja, presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial GAESA. El también ex yerno de Raúl Castro fue incluido en la lista de personas bloqueadas por el Departamento del Tesoro, lo que congela sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y le prohíbe visado para viajar a Estados Unidos. En entrevista con Radio Martí, el subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Piechowski, dijo que la medida se tomó para enviar una señal.
En vez de empoderar al pueblo cubano y permitir que ellos tengan empleo, el régimen cubano ha decidido privilegiar a sus torturadores y represores más próximos a la cúpula del liderazgo del régimen. Y yo creo que con esta medida que tomamos contra Luis Alberto Rodríguez López Calleja, estamos mandando una señal a todos, pero sobre todo a los que consideren viajar a Cuba, que están patrocinando a la represión.
Piechowski dijo que las sanciones anunciadas recientemente, que prohíben a los estadounidenses alojarse en los hoteles de la isla y comprar tabaco o alcohol para traer de vuelta al país, forman parte de un planteamiento de que los aparatos represivos del régimen no deben tener acceso a dólares ni al sistema financiero estadounidense, señalando además que se ha dejado espacio para que los cuentapropistas cubanos también puedan recibir turistas sin que el visitante ayude al régimen de La Habana. A una pregunta sobre el apoyo del gobierno cubano al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Piechowski dijo que es hora de que La Habana reevalúe esa relación.
Ya hemos visto también que en la ONU hay un informe muy reciente que habla no solo de la tortura y de los presos políticos en los calabozos en Venezuela, sino que también está hablando de asesinatos extrajudiciales. Así que nosotros creemos que ya es pleno tiempo para que Cuba reevalúe su relación con Venezuela, con Maduro, pero veremos qué piensa La Habana, porque es un apoyo y un parasitismo que lleva varios años.
Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y vamos ahora a conocer una denuncia que nos llega desde la isla. El movimiento Opositores por una Nueva República denunció el encarcelamiento de dos de sus miembros. José Díaz Silva, presidente de la organización con sede en La Habana, afirma que los dos procesos se deben a razones políticas.
Este mes de septiembre de 2020 se va y nos deja, que nos mandan para prisión, dos delegados patriotas. Noel Díaz Mato, el día primero de este mes, fueron a buscarlo a su casa, lo llevaron para la PNR de Santa Cruz del Norte, de allí lo pasaron el técnico de San José de las Lajas, y el día 16 de este mismo mes se lo llevaron para la prisión de Melena, acusado de salida ilegal del país. Noel Díaz Mato es un hombre enfermo y ciego. También tenemos el caso de Manuel Santana Vega, un muchacho de aquí de Santiago de las Vegas, que el día 7 de este mes decidió escribir unas consignas contra el sistema abusivo de la tiranía en la pared de su casa. Ese día a las 11 de la mañana se le metió la policía con la seguridad del Estado en su casa, le rompió la puerta y lo sacó a la fuerza. Se lo llevaron para la PNR del Cotorro lo pasaron para el técnico de la Quinta aquí en Playa y lo acusan de desacato. Lo han llevado dos veces para la prisión de Valle Grande y lo han virado para atrás porque dice que esta prisión está en cuarentena.
Y a pesar de la situación del coronavirus que se está viviendo en la isla, la capital cubana, las autoridades han dispuesto el levantamiento del toque de queda a partir de hoy jueves, pero la ciudad va a permanecer cerrada para evitar una mayor propagación del nuevo coronavirus.
Durante una comparecencia en la televisión cubana el miércoles por la noche, el gobernador de La Habana, García Zapata, indicó que la prohibición de circular entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana se levantó, pero no las limitaciones para que las personas salgan o entren a la ciudad.
A partir de los indicadores que miden el comportamiento de la pandemia en la ciudad, se aprecia una tendencia al decrecimiento en las cifras de casos positivos y activos a la estabilidad epidemiológica, así explicó García Zapata, quien exhortó a no perder la percepción de riesgo, pues el virus sigue entre la población.
Igualmente, García Zapata informó que a partir del 3 de octubre volverá a funcionar en la capital el transporte público, aunque solo ocupando el 80% para evitar contacto físico, y se prevé que las clases se retomarán en La Habana el 2 de noviembre.
Y hablemos ahora de economía. Elías Amor, economista cubano radicado en España, analiza en una entrevista con Tomás Cardoso el anuncio de las autoridades cubanas que evaluarán disminuir la lista de productos agrícolas con precios centralizados.
El gobierno cubano acaba de anunciar que están estudiando evaluar, disminuir los productos agrícolas que tienen precios centralizados. Pero cuando usted lee la propuesta de lo que están analizando, la propuesta no es más que crear una tienda en moneda libremente convertible, en dólares también, y la otra propuesta es crear la posibilidad de un servicio bancario centralizado en manos del gobierno para controlar lo que se importa y lo que se exporta. O sea, más centralismo, en contradicción con lo que han planteado campesinos independientes cubanos, que lo que quieren es la liberalización completa de las producciones para sacar al país a flote. ¿Cómo usted ve esto, profesor?
Bueno, Machado Ventura vivió la etapa anterior a 1959 en Cuba. Su edad es avanzada y él sabe perfectamente cómo era la agricultura cubana antes de las reformas comunistas que empezaron en 1959 y se extendieron prácticamente hasta el año 68 cuando acabó la ofensiva revolucionaria. Ese cambio en los derechos de propiedad de la tierra en Cuba, lo que llamaron la reforma agraria, es el fraude más grande que ha existido en la historia de la humanidad, porque decían que le iban a entregar la tierra a los campesinos, a los guajiros, y justamente lo que hicieron fue convertirlos en asalariados del Estado. Y ese es el panorama que dificulta que la producción agrícola en Cuba aumente. Tomás, los cubanos que me están oyendo lo saben, cuando los guajiros cubanos tenían la tierra, eran dueños de la tierra y la podían comprar, vender, alquilar, aumentar de tamaño, disminuirla, dejarla sin producir o producir más intensivamente, entonces tenían motivación, y la motivación es lo que hace que una cosa funcione, que haya rentabilidad, que se produzca, que luego después se distribuyan las cosas a los mercados, que la gente lo pueda comprar con libertad de elección. En Cuba, donde ayer asombrosamente leí en Granma que los planificadores tienen la consigna de darle 5 kilos de proteína a cada cubano, cuando leí eso me di cuenta de que el sistema es perverso. Es decir, no están fomentando la libre elección, no están fomentando los derechos de propiedad, la libertad, como en todos los países del mundo, sino que quieren tratar a los cubanos como si animales de una granja fueran. Me sabe mal decirlo, pero es que es como yo lo veo. No se puede tratar a la gente con proteínas. Hay que tratar a la gente con capacidad de elección libre de productos, de servicios, pagando eso sí, los precios que toque, que para eso debe de haber salarios también acordes a un nivel de poder adquisitivo. Eso no existe en Cuba, por desgracia. Machado Ventura es un ideólogo comunista obsoleto, porque además las ideas que él transmite están todas obsoletas y ya no se creen ellas ni siquiera ni en China ni en Vietnam, y lo mejor que podía hacer es jubilarse como Raúl Castro, que de momento no dice nada. Yo creo, no sé lo que le pasa a Raúl Castro. Toda esa generación de la revolución famosa está ya para, como dicen aquí en España, sopitas calientes.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:11. Vamos a conocer noticias referentes a Venezuela.
El director ejecutivo de la organización no gubernamental UN Watch cuestionó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la membresía de Venezuela debido a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Nicolás Maduro. El informe lo presenta a continuación Carmen María Rodríguez.
El licenciado Helder Noer, director ejecutivo de la organización UN Watch, se refirió a los hallazgos de los abusos en Venezuela que la misión internacional determinó son crímenes de lesa humanidad.
Our fact-finding mission has just found that the Venezuelan government, state agents and groups working with them have systematically committed arbitrary killings.
La misión de investigación determinó que en Venezuela el gobierno venezolano, agentes estatales, de manera sistemática han cometido matanzas arbitrarias, tortura y violaciones sexuales con la intención de reprimir a la oposición política para aterrorizar a la población. Debido a que estos crímenes fueron coordinados al más alto nivel como política de Estado, representan ser crímenes de lesa humanidad. Se determinó que el presidente Maduro y los ministros del Interior y de Defensa eran conscientes de los crímenes. Helder Noer prosiguió en su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos.
Referring to civil and political rights, given that investigators found that President Maduro and his officials pursued policies to further plans and policies under which the crimes were committed, given all of the above.
En torno a los derechos civiles y políticos, y debido a que los investigadores dijeron que el presidente Maduro y sus funcionarios perseguían políticas para llevar a cabo los crímenes, nosotros cuestionamos ante este consejo bajo qué lógica y moralidad pueden acusados de tortura, asesinato y de violación sexual, así determinado por los investigadores de este consejo, permanecer como miembro de este consejo de derechos humanos. Y estamos circulando una solicitud para la expulsión de Maduro. No obstante las protestas de Venezuela y de Cuba, Hillel Noyer sí pudo cuestionar la presencia de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y dentro del país se han registrado 54 protestas tan solo en las últimas 24 horas en casi el 70% del territorio venezolano. Los detalles de esta información con Aymara Lorenzo.
Así protestó un grupo de mujeres este miércoles por segundo día consecutivo en el estado Cojedes, a 270 kilómetros al sureste de Caracas, donde la policía detuvo al menos a 12 personas y 4 resultaron heridas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y provee a 2 organizaciones no gubernamentales, activistas, defensoras de derechos humanos, denunciaron el avance de la política de represión implementada por el régimen de Maduro en contra de las manifestaciones pacíficas que se han registrado en los últimos días y exigieron garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestar pacíficamente y sin armas, la libertad plena para los detenidos y respuesta oportuna para quienes exigen servicios básicos.
En este momento va pasando un entierro en tractor porque no hay gasolina para nuestros seres queridos que se van yendo.
A propósito de estas protestas, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo a través de la red social Twitter, la fuerza es la unión, y planteó que con organizaciones puede ser vencida la opresión. La tarde de este miércoles, la Unión Europea emitió un comunicado tras su viaje a Venezuela en el que se reunió con el régimen de Maduro, el gobierno interino de Guaidó y la Iglesia, en el que reiteró que no hay condiciones electorales para un proceso justo, por lo que no puede plantearse la Unión Europea el envío de una misión de observación electoral. La crisis política y humanitaria en Venezuela no se resolverá con un solo evento, precisó el comunicado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y el primero de 3 buques iraníes cargado de combustible arribó a una Venezuela que, a pesar de tener una de las mayores reservas petroleras del mundo, está hambrienta de hidrocarburos, lo que ha atizado el malestar social y las protestas, aunque no muy numerosas, en la mayoría de los estados del país.
Algunos medios anunciaron la llegada a la refinería del Palito en el estado central de Carabobo. El barco iraní Forest, cargado con unos 300.000 barriles de combustible, y reportan que vienen en camino los tanqueros Fortune y Faxon, que llevan unos 500.000 barriles. Las autoridades no han hecho declaraciones sobre estos nuevos envíos de combustible iraní. Y a las 7:16, nuevamente vamos a conocer el estado del tiempo, porque además hay un nuevo frente frío en el Golfo. Así que esta noche quizás tenemos algún cambio, Lázaro Domínguez.
Bueno, sí, un cambio para el noroeste del Golfo, Ariane. La cuestión es que desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas se extiende hacia el suroeste esta mañana un nuevo frente frío sobre el sur de la Luisiana y la región central de Texas. Ariane, este nuevo frente frío penetrará esta noche el noroeste del Golfo de México y pudiera afectar las condiciones del tiempo en el sur de la Florida a partir de la mañana del sábado. Pero claro, nada del otro mundo. Para Cuba tendríamos el predominio de los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental. Poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Adriane, el estado del tiempo.
7:17. Vamos ahora a las noticias del continente americano. Vamos a hablar sobre todo de los Estados Unidos, porque hay una advertencia por parte de agencias de inteligencia sobre las amenazas extremistas en torno a las elecciones del próximo 3 de noviembre. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
Funcionarios de seguridad estadounidenses advierten que los extremistas domésticos violentos representan una amenaza para las elecciones presidenciales del próximo mes, en medio de crecientes tensiones políticas, disturbios civiles y campañas de desinformación en el extranjero. Los memorandos del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dicen que las amenazas de extremistas nacionales a objetivos relacionados con las elecciones probablemente aumentarán en el período previo a las elecciones del 3 de noviembre. Hasta ahora, esas advertencias se han mantenido en gran medida internas, pero la Oficina de Seguridad Nacional de Nueva Jersey tomó la inusual medida de resaltar públicamente la amenaza en un informe poco conocido en su sitio web la semana pasada. Tienes este brebaje de brujas que realmente no ha sucedido en la historia de Estados Unidos, y si han ocurrido han pasado décadas, sino siglos, dijo Jared Maples, director de la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación de Nueva Jersey, que publicó la evaluación de la amenaza. Las protestas a nivel nacional en los últimos meses por la justicia racial y la brutalidad policial han sido en gran medida pacíficas, pero algunas han dado lugar a enfrentamientos violentos, incluso entre facciones extremistas de izquierda y derecha. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó anoche una medida que mantendrá al gobierno federal de Estados Unidos abierto y funcionando hasta diciembre.
Al financiar el gobierno solo hasta mediados de diciembre, la legislación todavía establece la posibilidad de una lucha de financiamiento y un posible cierre después de las elecciones y justo antes del comienzo de un nuevo Congreso.
Y nos vamos a Centroamérica. En Nicaragua, la oposición denuncia que las residencias de sus principales líderes permanecen rodeadas por agentes de la Policía Nacional, quienes no les permiten movilizarse y organizarse de cara a las elecciones del próximo año. Donaldo Hernández tiene los detalles desde Managua.
El opositor Félix Maradiaga denuncia que tiene casi una semana de estar siendo perseguido y detenido por oficiales de la Policía de Nicaragua. Asegura también que los agentes se mantienen apostados las 24 horas del día frente a su residencia.
En mi caso ya son 5 días que hay un despliegue policial que no ha permitido que me pueda movilizar con libertad. Ya el día de ayer no permitieron que ingresaran mis vehículos para poderme mover.
Según las organizaciones que adversan al gobierno de Daniel Ortega, el propósito de estas acciones es evitar que se organicen de cara a las elecciones del próximo año.
Todo con el propósito de bloquear las reuniones que se han hecho en distintos puntos del país.
Aunque la oficina de prensa de la Policía de Nicaragua no brinda información sobre estas denuncias, algunos diputados como Carlos Emilio López alegan que cualquier reunión o protesta opositora debe ser autorizada por el gobierno.
Tienen que cumplir determinadas responsabilidades. En Estados Unidos no se permite una manifestación pública que dañe a la propiedad pública o privada.
Sin embargo, las organizaciones que defienden los derechos humanos aseguran que la libre organización está contemplada en la Constitución política y denuncian que el gobierno no la respeta.
El régimen pretende suprimir estos espacios de participación política en este contexto preelectoral. Desde el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenamos la represión.
A mediados del año 2018, el gobierno del presidente Daniel Ortega declaró ilegales las manifestaciones opositoras por considerar que atentan contra la paz y la seguridad del país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Seguimos hablando de Nicaragua. La entidad veladora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, criticó fuertemente al gobierno de Daniel Ortega en ese país por recientes medidas legislativas que considera que son represivas y atentatorias contra la libertad de expresión y además de prensa.
Abro comillas, llamamos al gobierno a detener la represión. No nos detendremos en nuestra labor de denuncia. Cierro comillas. Ese fue la declaración de Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En poco menos de un mes, el gobierno de Ortega ha propuesto ante la Asamblea Nacional de mayoría oficialista la ley para la regulación de agentes extranjeros y la ley especial de ciberdelitos.
Guevara Rosas dijo que ambos proyectos intentan silenciar a quienes critican las políticas del gobierno, informan a la población y defienden los derechos humanos en lo que consideró una nueva fase de la represión por parte de Ortega.
7:23. Vamos a dar ahora un repaso a las noticias internacionales. Comenzamos en la ciudad autónoma de Hong Kong.
Efectivamente, esa ciudad desplegó hoy miles de agentes de seguridad por toda la ciudad con motivo del Día Nacional de China, fecha que marca la fundación en 1949 de la República Popular de China con un sistema comunista y bajo el liderazgo de Mao Zedong.
Los activistas y simpatizantes pro democracia de Hong Kong habían propuesto un permiso para protestar la fecha, pero este fue denegado por las autoridades.
Fuentes citadas por la radio televisión hongkonesa RTHK indicaron que había hasta 6.000 efectivos policiales preparados para desactivar rápidamente cualquier atisbo de problema en la ciudad semiautónoma.
Según el medio, la policía registra registros y solicita identificación, sobre todo entre la gente joven, principales protagonistas en las protestas prodemocráticas que tomaron la ciudad en la segunda mitad del pasado año.
Y el opositor ruso Alexei Navalny acusó al presidente Vladimir Putin de estar detrás de su envenenamiento. En extractos de sus comentarios publicados el jueves por la revista alemana Der Spiegel, Navalny dijo: "No tengo ninguna otra versión de cómo se cometió el crimen".
El Kremlin ha negado cualquier participación. Navalny cayó enfermo en un vuelo el 20 de agosto y fue hospitalizado inicialmente en la ciudad siberiana de Omsk.
Los médicos rusos dijeron que no encontraron rastros de envenenamiento, pero después de que Navalny fuera trasladado a un hospital en Alemania, las pruebas allí demostraron que estaba envenenado con el agente nervioso Novichok, desarrollado originalmente por la antigua Unión Soviética. Pruebas posteriores de los laboratorios franceses y suecos confirmaron ese resultado. Navalny es un fuerte crítico de Putin y le dijo a Der Spiegel que planea regresar a Rusia.
Y en otra información, el gobierno iraquí ha pedido a Estados Unidos que reconsidere la decisión de cerrar la embajada en Bagdad, confirmando que Washington maneja de forma preliminar el cierre de su legación diplomática en el país.
Abro comillas, el gobierno no está contento con la decisión de la administración estadounidense de retirarse de Bagdad. Cierro comillas. Eso dijo el miércoles el ministro de Exteriores iraquí, Fuad Hussein, en una rueda de prensa celebrada a raíz del incremento de ataques contra misiones diplomáticas en Bagdad que se producen casi a diario.
El jefe de la diplomacia iraquí indicó que una retirada de los Estados Unidos va a suponer un peligro para Irak y para toda la región.
Mientras tanto, el Consejo de Jurisprudencia Islámica de Sudán, un organismo religioso vinculado al gobierno, emitió una fetua o dictamen religioso en contra de la normalización de relaciones con Israel después de sendos acuerdos de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein con el Estado judío.
Además, la fetua respalda la postura del gobierno sudanés del primer ministro Abdalá Hamdok, quien hace pocos días afirmó que la normalización de las relaciones con Israel conlleva muchos problemas y requiere un diálogo social profundo.
El gobierno sudanés también trasladó al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo durante una visita a Khartoum el 25 de agosto que en un acuerdo con Israel no está sobre la mesa en estos momentos.
La prioridad de las autoridades sudanesas es que Washington elimine el país africano de la lista de patrocinadores del terrorismo en la que está incluido desde los años 90. Él desde temprano ya está ejercitándose, pero además nos tiene siempre las noticias de los deportes. Adelante, Demio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Mañana viernes va a proseguir la gran final de la NBA con el segundo partido entre el favorito de los Lakers de Los Ángeles, de Chris Davis y LeBron James, contra el Miami Heat, que dio una grata sorpresa al avanzar a la gran final, con pocas posibilidades según los especialistas y muchos fanáticos. En las grandes ligas de béisbol, en la serie playoff, hoy jueves, ya primero de octubre, un total de 5 partidos. El primero, bueno, a las 12 del día, Atlanta contra los Rojos. Atlanta ganó ayer su partido 1-0 en 13 entradas ante los Rojos de Cincinnati. Hoy jueves, Luis Castillo por los Rojos ante Ian Anderson por los Bravos. Los Cachorros de Chicago defenderá del japonés Yu Darvish en la lomita contra el dominicano, el joven prospecto Sixto Sánchez, por el equipo de los Marlins de Miami. El equipo de Miami, bueno, debutó con una victoria, por lo tanto necesita un triunfo de 2 para avanzar a la siguiente ronda, mientras que los Cachorros necesita ganar 2 de 2 para continuar en esta serie de playoff de las grandes ligas de béisbol. Ayer el equipo de los Medias Blancas perdió ante el Oakland, por lo tanto la serie está igualada a una victoria por bando. Hoy jueves a las 3 de la tarde, tercer partido en la ciudad de Oakland, en la parte norte del estado de California. Y bueno, a las 5 de la tarde, los Cardenales contra los Padres de San Diego. Mientras que a las 10 de la noche, los Dodgers de Los Ángeles estarán jugando contra los Cerveceros de Milwaukee. Los Dodgers va a depender indudablemente de uno de los mejores lanzadores zurdos en los últimos años en las grandes ligas, Clayton Kershaw contra Brandon Woodruff. Y bueno, con respecto al San Luis, utilizará a Adam Wainwright contra Zach Davis por el equipo de los Padres de San Diego. Precisamente el partido más cerrado de ayer fue la victoria del equipo Cardenales de San Luis 1-0 ante los Padres de San Diego, encuentro en el cual el cubano Rick Hosmer impulsó una de las cuatro del equipo de los Padres de San Diego, mientras que hubo jonrón por parte del equipo de los Medias Blancas de Chicago de un cubano, el pelotero de Mayabeque, Yasmani Grandal, que impulsó las tres carreras del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Así que hoy, tercer partido, Chicago contra Oakland. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30. Ya iniciamos la última media hora de este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Aquí estamos desde las 6:00 de la mañana y le vamos a estar acompañando casi hasta las 8. Nosotros somos madrugadores noticiosos, por
decir. Sí, y somos una hora y media más viejos que cuando comenzamos.
Bueno, esa parte no la quiero yo saber. En esta última media hora vamos a conocer la denuncia que ha hecho la organización Cuban Prisoner Defender contra una funcionaria de la Organización Panamericana de la Salud, que consideran que es responsable del acuerdo Más Médicos, aquel acuerdo que el presidente Jair Bolsonaro, pues culminó también el planteamiento que ha hecho Estados Unidos sobre la cooperación médica internacional de Cuba con la trata de personas. Denuncia que durante mucho tiempo incluso profesionales también han argumentado. Vamos a tener otro tipo de información desde el país, denuncia que nos llegan, la situación de los casos de coronavirus y por supuesto que noticias internacionales no van a faltar. El equipo que continúa con usted, 7:31, el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción nuestra diligente Exilda Arjona, sin ella nos morimos, ¿verdad que sí, Poli? También en la sala de redacción se encuentra Alex Rivero y aquí sus voces informativas.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Descorremos el velo de la información y lo hacemos a esta hora en la isla. La ONG Cuban Prisoners Defenders responsabiliza a una funcionaria de la Organización Panamericana de la Salud por el acuerdo Más Médicos entre Cuba y Brasil, que ahora se encuentra bajo escrutinio internacional. El reporte lo presenta desde Madrid, Michel Suárez.
Según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, la asesora jurídica de la Organización Panamericana de la Salud en Washington habría negociado, visado y dado seguimiento al acuerdo entre Brasil y Cuba, denunciado ahora por Naciones Unidas como posible forma de esclavitud moderna.
Apuntan a la asesora jurídica de la OPS en Washington, Heidi V. Jiménez, ciudadana americana, como persona clave que habría negociado, visado y dado seguimiento al acuerdo con Brasil y Cuba, esquema que ha sido denunciado por esclavitud por las Naciones Unidas.
La ONG asegura que obtuvo la información de filtraciones provenientes de la propia Organización Panamericana de la Salud.
La actuación, según los documentos y filtraciones recibidas, habría sido además ocultar y frenar las demandas judiciales por violaciones de los derechos humanos de los médicos cubanos en Brasil. Hemos contactado con la OPS y han declinado hacer declaraciones. El asunto podría dar lugar a que el Inspector General del Departamento de Estado de los Estados Unidos eliminara la inmunidad tanto a Heidi V. Jiménez como al resto de afectados.
Radio Televisión Martí solicitó su opinión a la OPS, pero no hubo reacción inmediatamente. De acuerdo con Cuban Prisoners Defenders, la Organización Panamericana de la Salud habría obtenido beneficio económico tras retener una parte del salario de los médicos cubanos en Brasil, además de que el contrato permitió a La Habana restringir las libertades básicas de los médicos en misión. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Pero también en el 58º Consejo Directivo de Ministros de Salud de todas las Américas, Estados Unidos volvió a vincular la cooperación médica internacional de Cuba con la trata de personas. Jorge Orellana amplía esta información.
Concluyó la 58ª Asamblea Anual de la Organización Panamericana de la Salud, por primera vez virtual y abierta al público, y marcada por continuos choques entre Cuba y Estados Unidos. La representante estadounidense Christine Pisani cuestionó la idoneidad de Cuba para asegurar la transparencia y rendición de cuentas que Estados Unidos exige a la OPS desde que el organismo facilitara el envío de médicos cubanos a Brasil bajo el programa Mais Médicos.
Estados Unidos pidió la palabra. Por favor, adelante, Estados Unidos.
Thank you very much. Muchas gracias, señor presidente. El gobierno de Cuba plantea sus alegatos de trata de trabajadores médicos para su propia ganancia política bajo un plan enmascarado por una fosa que ha colocado a la OPS en una situación complicada. Los actos de trata de sus personas por Cuba son inaceptables. El gobierno de los Estados Unidos ve como en el plácito la decisión de Estados Unidos de iniciar una revisión independiente del papel de la OPS en el proyecto de Mais Médico, que incluye a trabajadores médicos en Brasil.
El gobierno cubano rechazó las acusaciones estadounidenses. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y efectivamente, como dice Jorge Orellana, el gobierno cubano reaccionó, respondió. Denunció este miércoles presiones y chantajes de Estados Unidos a la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, para lograr una auditoría externa del programa de envío de médicos de la isla a Brasil, cancelado en el año 2018, por cierto, tras la victoria electoral del presidente Jair Bolsonaro.
Y esas presiones, según asegura el Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores en una declaración difundida, son parte de la ofensiva, según ellos, de Washington para desacreditar a la cooperación médica internacional de Cuba, para presionar a los gobiernos que la reciben y además privar a los pueblos de esos servicios de salud.
Según el régimen de La Habana, Estados Unidos amenazó a la OPS con no desembolsar la contribución financiera que le corresponde aportar a ese organismo si no se aceptaba una revisión externa del papel de la OPS en el programa Mais Médicos en Brasil.
Pero mientras sigue la represión en la isla, el periodista independiente Abraham Jiménez Enoa, director del medio digital El Estornudo, está citado para presentarse hoy jueves a una estación policial del Vedado. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoa está convocado a presentarse el jueves en la unidad policial ubicada en las calles 21 y C del Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución.
Bueno, lo primero es que yo no tengo manera de saber qué es lo que va a ocurrir mañana, ni siquiera sé los motivos de esta citación.
El artículo 149 del Código Penal, que legisla sobre la usurpación de la capacidad legal, es una de las amenazas más usadas contra los comunicadores independientes.
Estamos totalmente desprotegidos por la ley. De hecho, la ley ni siquiera nos reconoce.
Aunque la citación fue entregada a Jiménez Enoa por el jefe de sector de la PNR de su barrio, según reza el pequeño pliego de papel, será interrogado por la teniente coronel Kenia Morales, denunciada por el movimiento contestatario cubano como una de las principales acosadoras de artistas y reporteros independientes. El director del medio digital El Estornudo y columnista del Washington Post lamentó la desprotección de los comunicadores independientes cubanos.
Estos agentes de la seguridad del Estado que lo único que quieren y su único objetivo es silenciar las voces que cuentan lo que ellos no quieren que cuenten.
Puntualizó Jiménez Enoa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Bueno, y septiembre ha sido el peor mes desde el comienzo de la pandemia en Cuba. Nuestro colega Tomás Cardoso tiene una amplia información al respecto a continuación.
Al cierre de septiembre se reportan 1.487 casos y 27 fallecidos por el COVID-19, convirtiéndolo en el peor mes de la pandemia en Cuba. Este miércoles la situación continúa siendo muy compleja en el municipio capitalino de La Habana Vieja, así como en las provincias de Ciego de Ávila y Santi Espíritus, informaron a Radio Martí residentes de esos territorios. Desde La Habana Vieja, la activista Ariadna Mena comenta que ahí hay barrios cerrados.
En cuanto al pestizaje, aquí mismo donde yo vivo, aquí nadie viene. La higiene aquí en La Habana Vieja cada día es más pésima. Vemos los tanques desbordados de basura, las fosas están reventadas, tú las ves esa agua negra en las calles. Las condiciones desgraciadamente están creadas para que se propague más la pandemia.
Desde la zona sur de la capital avileña, Oscar Cervantes informa que está ingresado el jefe de cárceles y prisiones con el virus, quien contaminó a otros militares.
Eso conllevó a que todos estos militares infectaron la prisión de Canaleta, desocuparon la prisión de Morón y pasaron a todos los internos para Canaleta, y entonces tiene la prisión de Morón utilizándola como hospital para lo que son los reclusos nada más.
El periodista Adriano Castañeda cuenta que en Santi Espíritu se detectó un foco en el gobierno municipal.
La sede del gobierno del municipio de Santi Espíritu, ubicada en el bulevar, los tres pisos amanecieron cerrados. El reparto 23 de diciembre, la plazoleta de Hanoi, el barrio de Agramonte fueron cerradas por tener ya casos confirmados.
Mientras que en la zona norte de Ciudad de Ávila, José Carlos Fernández expresa que están totalmente desabastecidos.
El hambre nos está matando. Yo hace 6 meses que no trabajo, tengo 2 niños chiquitos y una hija embarazada. Lo poco que hay que dejarlo para ellos.
Y en la capital espirituana, la ama de casa Yanela Lucía Reyes nos dice que su preocupación fundamental es la falta de alimentos y medicamentos.
De ahora en adelante va a ser súper más crítico. Vas a las placitas, no encuentras una vianda, nada. No hay ni arroz, no hay frijoles, no hay medicina.
Este miércoles el Ministerio de Salud Pública reportó 66 nuevos casos de coronavirus, 40 en Ciego de Ávila, 14 en Santi Espíritus, 10 en La Habana y 1 en Matanzas y Granma respectivamente. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vamos a recordar los casos que reportó ayer miércoles el MINSAP. Según el MINSAP, hubo 66 nuevos casos de coronavirus para un total acumulado de 5.597 desde que inició la pandemia en el país. El informe sostiene además la cifra de fallecidos en 122 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 7.150 pacientes, eso del día de ayer. De ellos, 580 son casos activos, hay 2 pacientes en estado crítico y 6 en estado grave.
Y los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasó los 11.000.
Y las autoridades cubanas dispusieron el levantamiento del toque de queda en La Habana a partir de este jueves, pero la ciudad permanecerá cerrada para evitar una mayor propagación del nuevo coronavirus.
Durante una comparecencia en la televisión cubana el miércoles por la noche, el gobernador de La Habana, García Zapata, indicó que la prohibición de circular entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana se levantó, pero no las limitaciones para que las personas salgan o entren a la ciudad.
Abro comillas, a partir de los indicadores que miden el comportamiento de la pandemia en la ciudad, se aprecia una tendencia al decrecimiento en las cifras de casos positivos y activos, a la estabilidad epidemiológica, cierro comillas, así explicó García Zapata, quien exhortó a no perder la percepción de riesgo, pues el virus sigue entre la población.
Igualmente, García Zapata informó que a partir del 3 de octubre volverá a funcionar en la capital el transporte público, aunque solo ocupado por el 80% para evitar contacto físico, y se prevé que las clases se van a retomar en La Habana el 2 de noviembre.
Seguimos con noticias. Varias organizaciones presentaron los detalles de la denominada Caravana Unida Anticomunista, que se llevará a cabo en Miami el sábado 10 de octubre y en la que participarán cubanos, venezolanos y nicaragüenses. En el sur de la Florida, Alejandro Marcano Santilli, nuestro colega, conversó con Johnny López de la Cruz, presidente de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos, la Brigada 2506, y con los activistas cubanos Jorge Luis García Pérez Antúnez y Orlando Gutiérrez Boronat.
Por la libertad y la democracia, así ha definido el Comité Patriótico Organizador esta caravana anticomunista y antisocialista que planean realizar el 10 de octubre.
Y yo le agradezco mucho a todos los hermanos venezolanos, nicaragüenses, colombianos que están ahora mismo están también entrando en una fase muy difícil en su historia, que se unan a nosotros y vamos a luchar juntos contra este mal que tenemos ahí en Latinoamérica, el comunismo, socialismo y los abusos ininterrumpidos al pueblo que está sufriendo.
Mundo.
El evento será parte de un homenaje al grito de independencia de Cuba en Yara en 1868.
Para mí lo importante en esta caravana son los mensajes que deja. Es un mensaje al mundo de que la resistencia cubana, venezolana y nicaragüense no se encuentra sola. Es un mensaje de que los prisioneros políticos en estos países no están olvidados. Pero además es un mensaje de que somos una misma resistencia. De que el clamor de Managua, el clamor de Caracas y el clamor de La Habana es uno solo. Y que la lucha de estos tres pueblos es la mía por su libertad.
El objetivo es alzar la voz por la libertad, por el derecho a la propiedad privada y por el derecho de la vida, temas que serán tocados en un evento paralelo, un foro que será transmitido por las radios comerciales sobre el impacto del comunismo y el socialismo en el mundo.
Fue una idea que generó este pueblo exiliado que no ha dejado de luchar por la libertad. Es una afirmación nuestra de rechazo al comunismo y de apoyo a la liberación de nuestros países. La idea del seminario también surgió de este trabajo constante que estamos haciendo de educar a los jóvenes sobre lo que es el comunismo, lo que es el socialismo y la desgracia que trae. Y creo que es una de las contribuciones más importantes que podemos hacer.
A partir de esos eventos habrá mucho más trabajo.
Como primicia para Radio TV Martí, ya que tú has hecho la pregunta, estamos trabajando en crear una gran internacional unida de las fuerzas anticomunistas de todo el hemisferio con un sólido bloque que eduque, que informe, que coordine y las actividades para denunciar el comunismo e intentar contrarrestar su avance.
El 10 de octubre la caravana partirá de un solo lugar y regresará a ese mismo lugar. Están pidiendo en medio de esta pandemia del COVID-19 que los participantes no se bajen de su vehículo. Esto es la única petición que se les va a hacer a cada una de las personas que se incorporen, tanto de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y colombianos inclusive, a este llamado. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo, mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:44, tiempo de noticias internacionales. Y vamos a conocer qué dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en el Vaticano.
Así es, mi querida Ariana. El secretario de Estado, como bien lo dijiste, Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo en el Vaticano que los líderes cristianos tienen una obligación de hablar por sus hermanos en Cuba, Irak y Corea del Norte. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Seguí, tiene el informe.
En una conferencia sobre libertad religiosa organizada por la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, Pompeo declaró que vastos segmentos de la humanidad viven en países donde la libertad religiosa está restringida, lugares como Cuba, Irán, Nigeria y más allá. Dijo además que los líderes cristianos tienen la obligación de defender a sus hermanos y hermanas en Cuba, Irak y Corea del Norte, e hizo un llamado a todos los líderes religiosos a que encuentren el valor para enfrentar la persecución religiosa en sus propias comunidades. Pompeo también instó el miércoles al Vaticano a unirse a Estados Unidos en denunciar las violaciones de la libertad religiosa en China. Pompeo dijo que la Iglesia Católica debería estar a la vanguardia en la lucha para insistir en los derechos humanos básicos en China. La conferencia se lleva a cabo al mismo tiempo que el Vaticano entra en delicadas negociaciones con Beijing para extender un acuerdo sobre las nominaciones de obispos. Pompeo, haciéndose eco de las duras críticas de la administración Trump a Beijing, dijo que no hay ningún lugar en la tierra donde la libertad religiosa esté más bajo ataque que en China. Él dice que las iglesias y santuarios católicos en China han sido profanados y destruidos. Obispos católicos como Agustín Shuai Tai han sido encarcelados. Los líderes católicos laicos en el movimiento de derechos humanos, sobre todo en Hong Kong, han sido arrestados. El Vaticano ha defendido su acuerdo con China diciendo que es un asunto puramente eclesial sobre las nominaciones de obispos y no un acuerdo político o diplomático. Pompeo se reunirá el jueves con Paul Gallagher, ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano, y el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en el Vaticano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
7:47, el mes de octubre se inicia y parece que va a ser un mes bastante húmedo porque hay una fuerte onda tropical en el Caribe Central, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, una fuerte onda tropical acompañada de chubascos y tormentas eléctricas intensas se halla esta mañana sobre las aguas de la región central del Caribe y se extiende desde las vecindades de Jamaica hacia el sur hasta las costas de Panamá. En el seno de esta onda se pudiera desarrollar, de acuerdo con los modelos, un centro de bajas presiones ahí en el noroeste del Caribe, al sur de Pinar del Río, con posibilidades de convertirse en una depresión tropical al sur de la región occidental de Cuba en los próximos 2 días. De manera, Ariane, que todos los modelos dan que hay bastante actividad de nublados y lluvias para los próximos días sobre la región occidental de Cuba y, por qué no, también sobre la zona de los Cayos y el sur de la Florida, que espera también que se acerque un frente frío débil para el sábado. Así que se complican las condiciones para el fin de semana. Para Cuba tendremos el dominio de los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental. Poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura juega, como de costumbre, el socorrido papel de víctima del imperialismo, al denunciar airadamente lo que califica de campaña de Estados Unidos contra nuestra cooperación médica internacional, la propia dictadura se encarga de mostrar muy a las claras el trato que da a los médicos cubanos, como si la venenosa serpiente revolucionaria se mordiera su propia cola. Fijémonos, si no, en el caso del doctor Alexander Raúl Pupo Casas, quien acaba de renunciar a su cargo en el Hospital Ernesto Guevara de la Serna de Las Tunas debido al acoso desatado en su contra por peones de la dictadura, como represalia por publicaciones que este talentoso galeno ha hecho en las redes sociales denunciando la dura realidad que vive el pueblo cubano gracias a los abusos del régimen. Un mal llamado comité ético que supuestamente investigaba la conducta del médico debido a sus opiniones políticas falló en su contra, como era de esperar de acuerdo al modus operandi de los castristas. Y antes de que lo expulsaran de su trabajo y de la residencia de neurología, él decidió presentar su renuncia para no permitir que los agentes de la dictadura lo humillaran. Si así trata la dictadura a los médicos dentro de Cuba, ¿cómo no calificar de esclavitud esa situación en la que se le plantea a los cubanos? O te callas y no me criticas, o te quito tu trabajo, te privo de la oportunidad de estudiar y de rato desato la represión y la difamación en contra tuya. ¿Cómo no llamar esclavos a los médicos que salen al exterior? Les roban hasta el 90% de su salario, les dejan sus familiares de rehenes en la isla y si se fugan, les impiden poder verlos por un montón de años. Que patalee el Minrex todo lo que quiera. Esclavos son los médicos cubanos en misiones internacionalistas y esclavo es en realidad todo el pueblo de Cuba. Si los castristas se rascan tanto, es porque les pica. Y eso pasa con la verdad cuando la verdad molesta.
Y a continuación, Alejandro Escalona nos cuenta de la nueva película El Rey León, basada en la cinta del año 2019. Esta versión contará con música e incorporará la misma tecnología del film de ese año, del 2019. Nos comenta además de la trayectoria musical de las cantantes Aretha Franklin y Gloria Estefan y sus respectivos debuts en la lista de Billboard. Esto y mucho más en nuestro segmento de entretenimiento.
Walt Disney está desarrollando una continuación de su versión de 2019 de Lion King bajo la dirección de Barry Jenkins, ganador de un Oscar por Moonlight. El clásico animado original de Disney de 1994 cuenta la historia de un cachorro de león llamado Simba. La nueva película tendrá música e incorporará la misma tecnología que la película de 2019, la cual obtuvo en taquilla ingresos por por 1.700 millones de dólares a escala mundial. No se ha anunciado fecha de comienzo de la producción ni las voces que participarán en la película. primero de octubre de 1967, hace 53 años, Aretha Franklin debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo You Make Me Feel Like a Natural Woman, coescrita por Jerry Goffin, Carole King y Jerry Wexler, que alcanzó el puesto número 8 el 4 de noviembre de 1967. Carole King hizo su propia interpretación del tema en el álbum Tapestry de 1971. Aretha Franklin fue la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987. Franklin falleció de cáncer de páncreas hace apenas 2 años, en agosto de 2018. Y hace 31 años, Gloria Estefan debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Get On Your Feet. Esta fue la 11ª canción consecutiva de Estefan en la 100 calientes, unas facturadas como Miami Sound Machine y otras como Gloria Estefan y el Miami Sound Machine o como solista. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 7:53, casi en los minutos finales de ese espacio, ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes con Edemir Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer el cubano Yuli Gurriel se fue de 4-0, bajó su promedio ofensivo a 125, pero su equipo de los Astros de Houston le ganó 3-1 a los Mellizos de Minnesota en la continuación de la serie playoff de la N de las Grandes Ligas en su primera ronda. Por el Houston, hubo 2 carreras impulsadas por parte de Tucker, el left field, y una de Carlito Correa, el pelotero puertorriqueño torpedero, quien se fue de 4-2 con una anotada. La victoria fue para Javier y lo perdió Stachak. En tanto, Presley salvó su primer partido. Asimismo, el equipo del Cincinnati perdió 1-0 en 13 entradas ante el equipo de los Bravos de Atlanta. Y aquí Nick Castellanos, el cubano, muy bien por el equipo de los Rojos, se fue de 6-3. Y el habanero José García de 1-0 buscando su primer sencillo en esta serie playoff de las Grandes Ligas de Béisbol. El equipo de los Cachorros perdió en su casa 5-1, rebelión de los Marlins de Miami en la quinta entrada, donde anotaron sus 5 carreras. Y bueno, aquí José Aguilar, el dominicano, muy bien, de 5-2 con 2 impulsadas. No jugó el Junior por el equipo de los Cachorros, el cubano-americano. Asimismo, el equipo de Oakland le ganó 5-3 a los Medias Blancas de Chicago y la serie está igualada a 1 victoria por bando. Aquí Yamani Grandal, el pelotero de Mayabeque, se fue de 3-1 un jonrón, su segundo consecutivo, impulsó 3, recibió 2 boletos, batea para 2.86. Pitu Abreu, de 5-1, el muchacho de la Perla del Sur, batea 3.33. Joan Moncada, buscando su primer hit, se fue de 4-0 ayer con 1 boleto. En tanto, el prospecto avileño Luis Robert Moirán conectó un sencillo en 4 turnos y batea para un promedio ofensivo de 250. La victoria fue para Bassitt y lo perdió Dallas Keuchel, un hombre que ya ganó un premio Cy Young por la Liga Americana con los Astros y en 2017 ganó con Houston al lado de Yuli Gurriel la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol ante los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, el Toronto, que fue eliminado, perdió ayer contra el Tampa 8-2. Párrafo aparte para Randy Arozarena, el cubano, se fue de 4-3 con impulsada, 2 anotadas, disparó 2 dobles y regresó a las Grandes Ligas, a la serie playoff. Yandy Díaz, el villaclareño, quien se fue de 2-0, 2 boletos y 1 carrera anotada. Finalmente, bueno, el San Luis 7-4 a los Padres de San Diego. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 7:56, damos un repaso a nuestros titulares. Estados Unidos anuncia sanciones contra el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que dirige el conglomerado empresarial de los militares cubanos, GAESA.
Organización Cuban Prisoners Defenders denuncia a funcionaria de la Organización Panamericana de la Salud como supuesta responsable del acuerdo Mais Médicos entre Cuba y Brasil.
El periodista independiente Abraham Jiménez Senoa, columnista del Washington Post, citado para interrogatorio este jueves.
Denuncian desde La Habana detención de un opositor que está enfermo y ciego.
Yun Wash cuestiona en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas membresía de Venezuela por las acusaciones de crímenes de lesa humanidad cometidas por el régimen de Nicolás Maduro.
El número de presos políticos en Venezuela se incrementa tras las protestas en el estado Yaracuy.
Periodistas nicaragüenses alertan sobre el incremento de la censura y la represión con la nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad y opositores nicaragüenses denuncian que Daniel Ortega les impide organizarse y movilizarse.
Agencias de seguridad estadounidenses advierten sobre posibles acciones extremistas ante elección presidencial.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo destaca en el Vaticano la falta de libertad religiosa en Cuba, Irak y Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este jueves, ya primero de octubre del año 2020. El equipo que le ha estado acompañando como ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción Exil Darfona, que por cierto, no pierda la sintonía en minutos, ya están allí estos muchachones de Levántate Cuba, Exil Darfona y además Alberto Müller. En la sala de redacción, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en
Dios
Radio Martí.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.